Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán.
Les saluda como siempre Rocío Hurtado
y quien les habla Silvia Calderón para presentarles este programa. Comenzamos con la ley 66 de la sura, que perdona.
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
Di, cuando he recibido de mi Señor las pruebas claras, se me ha prohibido que sirva a aquellos que invocáis en lugar de invocar a Alá. He recibido la orden de someterme al Señor del Universo.
En los programas anteriores hablamos sobre las pruebas y bendiciones divinas que demuestran el monoteísmo del Creador del Universo. En esta leya, el profeta de Dios, Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, en unas palabras dirigidas a los opositores, insiste en este asunto y dice: he sido elegido por Dios que prohíbe invocar a deidades falsas en lugar de invocarle y me ha prohibido que realice dicha acción. Por tanto, ustedes no tienen que esperar que adore a sus ídolos y no deben pensar que rechazo esos dioses por impertinencia u orgullo, ya que finalmente ustedes también serán recompensados en medida y si aceptan mi religión, sino que yo adoro a Dios con base en unos objetivos lógicos y motivos claros, y por eso me alejo de la adoración de sus dioses. Yo solamente me rindo ante el Creador del universo, que ha creado todos los cielos, toda la tierra y todo lo que existe en ella. No solo adoro al Creador del universo, sino que me rindo ante Él y realizo todo lo que ordena sin ninguna desobediencia al respecto, ya que yo soy su siervo y el deber de un siervo es obedecer completamente todo lo que su dueño ordena.
De esta ley aprendemos que, primero, las órdenes de Dios se dan en base a motivos lógicos y claros y no existe ninguna contradicción entre la revelación y la lógica. Segundo, todos nosotros tenemos que rendirnos ante alguien que es el creador del universo. Por eso, el auge de una adoración verdadera es rendirse ante él.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي
Ahora escucharán las aleyas 67 y 68 de la sura que perdona.
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
Él es quien nos ha creado de la tierra, luego de una gota, luego de un coágulo de sangre, luego os hace salir como criaturas para alcanzar más tarde la madurez, luego la vejez, aunque algunos de vosotros mueren prematuramente y llegar a un término fijo. Quizás así razonéis. Él es quien da la vida y da la muerte, y cuando decide algo, le dice tan solo sé y es.
Algunas de las aleyas anteriores aludían a los signos de Dios en la creación de los cielos, la tierra y los fenómenos naturales. Esta aleya menciona la creación del ser humano, las etapas de desarrollo del feto dentro del vientre de su madre, su nacimiento, su vida en este mundo terrenal y finalmente su muerte. La primera etapa de la creación del ser humano es la creación de la tierra que tanto abarca la creación de la primera persona en este mundo, es decir, el profeta Adán, que directamente se creó de la tierra como abarca a todas las personas, ya que la raíz de los productos alimenticios que crean el cuerpo de cada persona es la tierra. La segunda etapa se vincula a la creación de la gota que se crea de la combinación del esperma del hombre y el óvulo de la mujer en la matriz de la mujer. La gota crece muy rápidamente y se convierte en un coágulo de sangre que en el Corán también se ha denominado en estas etapas. La siguiente etapa es cuando el coágulo de sangre se convierte en feto, que es algo parecido a una carne roída. Después crecen los órganos del cuerpo y se complementan. En la siguiente etapa, el bebé nace y llega al mundo terrenal. Después, al pasar el periodo de su niñez y adolescencia, se inicia el periodo de su juventud. En esta etapa, el ser humano obtiene una madurez mental y lógica completa y también llega al máximo nivel de su poder físico. Pero el periodo de la juventud tampoco dura mucho y el ser humano tiene que pasar este periodo al igual que los periodos anteriores. En esta etapa, gradualmente, se inicia el periodo de perder el poder físico y la persona se dirige hacia la vejez. Finalmente, la vida finaliza y la muerte dirige al ser humano hacia la puerta del día de la resurrección, es decir, el sepulcro. Mientras tanto, algunas personas, por el surgimiento de algunos acontecimientos o diferentes tipos de enfermedades, no finalizan este camino de forma natural y abandonan este mundo antes de alcanzar la vejez. Lo interesante es que el Corán en esta leya no habla de la muerte y la destrucción, sino que utiliza una palabra que tiene un significado basado en que a la hora de la muerte, los ángeles reciben el espíritu de la persona y lo trasladan al otro mundo. De estas aleyas aprendemos que, al contrario de lo que piensa la mayoría de las personas, la muerte no significa la destrucción de la persona y el fin de su labor, sino que es una puerta para su entrada al mundo eterno. La continuación de las aleyas alude a la ley general de la creación, que es la vida y la muerte, y dice: estas medidas se realizan solamente por petición del Creador del universo, en cualquier tiempo y lugar. Añade, asimismo, que se realiza todo lo que Él quiere sin un minuto de retraso. En estas aleyas se menciona dos fenómenos naturales, es decir, la vida y la muerte, que abarcan a todos los seres vivos, tanto plantas como animales y personas. Estos dos fenómenos naturales se realizan, de hecho, en base a un sistema natural por la orden de Dios. En realidad, el ser humano no desempeña ningún papel en su creación y su muerte. La vida y la muerte son algunos de los signos claros del poder de Dios, y a pesar de muchos progresos científicos al respecto, el ser humano aún no ha podido conocer los secretos de estos asuntos. Aquí tenemos que recordar que la vida se parece en diferentes tipos y formas. Los animales grandes, los pájaros que vuelan sobre los cielos o aquellos árboles que su altura llega a decenas de metros, cada uno tiene un tipo de vida. Indudablemente, los diferentes tipos de vida son de las más extrañas realidades del mundo de la creación. El traslado del mundo sin vida al mundo de los seres vivos y el traslado del mundo vivo al mundo de la muerte tienen secretos, y todos estos asuntos son signos del poder de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mientras tanto, todos estos asuntos, que son muy complicados para nosotros, no son difíciles para el Creador del universo, y si Él quiere, puede realizar todo. En realidad, cualquier asunto se realiza por orden y voluntad, ya que cuando quiere hacer algo solamente le dice sé y es.
Estas aleyas nos enseñan, primero, la creación de un ser vivo de la tierra que cuenta con el poder de pensamiento es uno de los signos del poder divino. Segundo, el sistema de la creación es un sistema completo y la muerte no significa la destrucción, sino que la muerte es en realidad la separación del espíritu del cuerpo para que vaya a una etapa más elevada y se presente en el tribunal del día de la resurrección. Tercero, Dios nos ha solicitado que pensemos en las etapas de la creación para que entendamos la grandeza de la creación del ser humano. Y cuarto, el nacimiento y la muerte solamente se realizan a manos del Creador del universo. Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy y nos despedimos de ustedes hasta una nueva emisión.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Turismo de salud.
Saludos, queridos radioyentes. Estamos con ustedes para dar inicio a una nueva serie titulada Turismo de Salud. En estos espacios vamos a estudiar uno de los tipos del turismo, es decir, el turismo de salud, y conocer las actividades de Irán en este campo. También en cada uno de estos capítulos hablaremos sobre las actividades de un prestigioso hospital iraní que opera en el campo internacional, es decir, que cuenta con un departamento de pacientes internacionales, IPD, por sus siglas en inglés. Y también les presentaremos los logros e instalaciones de estos centros, así como las formas de comunicarse con estos. Estimados oyentes, acompáñenos en la primera parte de este programa en el que hablaremos sobre el concepto de turismo y la industria del turismo. Viajar es una de las mejores experiencias humanas que trae consigo una gran experiencia y conocimiento. En el pasado, la gente viajaba principalmente por comercio, intercambios económicos y a veces por peregrinación o aventura, aunque la gente común viajaba muy poco debido a los peligros de las rutas largas y destinos lejanos. Sin embargo, hoy en día, con el progreso de la tecnología, la expansión de la industria y la invención de todo tipo de transporte, viajar ya no es una experiencia inaccesible o difícil, y muchas personas viajan a destinos cercanos y lejanos por diferentes motivos. Todo esto resultó en la creación de la industria llamada turismo. La industria del turismo se ha convertido en una de las industrias progresistas en el mundo de hoy. La industria ha crecido hasta tal punto que hoy es la tercera industria rentable más grande del mundo. El término tour en la palabra turismo se deriva de la palabra latina tornare y esta a su vez de la palabra griega tornos, que significa circular alrededor de un punto focal cuya característica de este movimiento es el regreso al punto de partida. Por lo tanto, la palabra tour se refiere a un viaje de ida y vuelta. El término turismo lo define de otra forma la Organización Mundial del Turismo. Según esta entidad, turismo significa el viaje que realizan las personas a lugares distintos a su entorno habitual durante un periodo de tiempo superior a 24 horas e inferior a un año consecutivo, con fines de ocio, trabajos u otros asuntos no correspondientes con los negocios. De hecho, la industria del turismo es un conjunto de actividades, servicios e industrias que se brindan a los viajeros que incluyen áreas como el transporte, la comida, las tiendas y el entretenimiento, los servicios de salud, entre otros. Cualquiera sea la definición, en la actualidad el turismo es una industria muy interesante para muchos países, ya que la industria del turismo, además de generar ingresos y eliminar la pobreza y tener la rentabilidad, permite el intercambio cultural entre países y su familiarización. Por tanto, los países de todo el mundo se esfuerzan por atraer a más turistas y mejorar su industria turística mediante la presentación de sus atracciones naturales, históricas y culturales. Hoy en día, la industria del turismo está categorizada de acuerdo con el propósito del viaje del turista y tiene distintos tipos: conocer la historia y la civilización de los países, conocer la naturaleza y el medio ambiente del país de destino, hacer peregrinación y actividades religiosas o descansar e incluso recibir tratamiento pueden ser los diferentes motivos de un viajero. Entre los diferentes tipos de turismo, uno de los más destacados en estos días es el turismo de salud. Si nunca ha oído algo sobre este tipo de turismo y sus actividades, acompáñennos para saber más en la continuación de este programa.
En particular, la Organización Mundial del Turismo define el turismo de salud así: utilizar de los servicios contribuidos a promover o mejorar la salud física, mental o espiritual de una persona, utilizando aguas minerales, clima o actividades médicas en un lugar no residencia de la persona que dura más de 24 horas. El turismo de salud ha existido desde la antigua Grecia y Roma y luego se desarrolló en muchos países europeos y en otros lugares. Desde la antigüedad, muchas personas se dirigían al lado de los ríos y aguas minerales por motivos de ocio o curación. El turismo de salud incluye muchas clasificaciones como el turismo médico, el turismo curativo y el turismo de bienestar. El turismo de salud, especialmente su tipo médico o terapéutico, es el tipo de turismo más sensible entre todas estas clasificaciones, ya que está directamente relacionado con la vida y la salud del turista. Por lo tanto, los turistas del campo sanitario deben tener mucho cuidado en sus viajes para recibir tratamiento. La conciencia previa al viaje es crucial y los turistas de salud deben tener información precisa y adecuada antes de viajar sobre los hospitales especializados, la forma de recepción y el lugar de su estancia. En este sentido, hay compañías y agencias de buena reputación a las que se dirigen los pacientes y tras elegir el país del destino, el hospital y a su médico, inician recibir visado médico. En el turismo de salud se presentan servicios variados a los turistas relacionados con las necesidades del paciente, desde cirugías generales y especializadas hasta servicios de odontología y cirugías estéticas. Y el paciente, además de recibir los servicios de salud y tratamiento en la parte del turismo, también se puede disfrutar de los servicios de bienestar y turismo. Por lo tanto, los países deben preparar las infraestructuras estándares y necesarias para atraer a turistas. La existencia de médicos especializados y con experiencia, hospitales y clínicas estándares, equipo médico completo y actualizado, así como las regulaciones y la supervisión médica, figuran entre las infraestructuras importantes médicas en un país. Después de preparar la infraestructura necesaria, los países pueden integrar los servicios de turismo y alojamiento en el turismo de salud para competir en este campo. Los países que brindan servicios de salud de calidad con precios ajustados y económicos obtendrán una mayor contribución en el mercado del turismo de salud. Este tipo de turismo se encuentra entre los tipos de turismo más crecientes del mundo y el número de sus viajeros aumenta cada año en el mundo. Estos turistas son muy rentables para los países de destino porque ellos, además de pasar su proceso terapéutico, aprovechan los servicios turísticos y bienestar y visitan las atracciones del país de destino, de modo que su estadía a largo plazo aumenta la rentabilidad para los países. Según informes, anualmente más de 7 millones de personas viajan en todo el mundo para recibir servicios de turismo de salud y el ingreso anual a nivel internacional es de 100 mil millones de dólares. Los países asiáticos se encuentran entre los destinos más populares para los viajeros. La combinación de muchos factores ha resultado en una tendencia al alza para realizar viajes médicos a la región de Asia. Los altos costos de vida en los países industrializados, las facilidades en los viajes internacionales y la reforma y el mejoramiento del nivel de tecnología, así como los estándares médicos en muchos países asiáticos, figuran entre algunos de estos factores. Además, en los países asiáticos, los pacientes pasan menos tiempo esperando los servicios de tratamiento en comparación con los países occidentales. Todo eso ha provocado el aumento de la tendencia de los turistas sanitarios a viajar a la región asiática. Irán, Turquía, Malasia, Arabia Saudí, Indonesia, India y Bahrein, China y Tailandia se encuentran entre los países activos en el campo de la salud. Estimados amigos, ya llegamos al final del primer capítulo de la serie Turismo de Salud. En el próximo programa hablaremos sobre el turismo de salud en Irán como uno de los países exitosos en este campo y los servicios que ofrece el Departamento de Pacientes Internacionales de ese país y las formas en que los pacientes pueden obtener servicios médicos y sanitarios.
Causa de Palestina.
Cumbre de vergüenza. Así las facciones de la resistencia palestina criticaron la participación de los ministros exteriores de cuatro países árabes en una cumbre de Al-Naqab en el sur de los territorios ocupados. Una medida tachada por los palestinos como otra traición a su causa y una evidente muestra del declive continuo de los regímenes árabes. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Giovanni Noguet y hoy nos centramos en la cumbre de los cancilleres de los cuatro países árabes con las autoridades del régimen israelí en los territorios ocupados. Otra medida patrocinada por Estados Unidos con el fin de acabar con la causa palestina. Comenzamos.
A finales de marzo de 2022, los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Egipto y Estados Unidos se reunieron en los territorios ocupados para declarar que era hora de poner fin a las hostilidades con el régimen de Israel y para reafirmar, uno tras el otro, los innegables beneficios del diálogo. Sin embargo, lo que se olvidaron aclarar fue cómo van a detener los crímenes israelíes cometidos diariamente contra el pueblo palestino.
Yair Lapid, ministro de Exteriores israelí. Esta noche es la primera de su tipo, pero no la última. Anoche decidimos hacer de la cumbre de Al-Naqab un foro permanente. Junto a nuestro amigo y aliado más cercano, Estados Unidos, abrimos hoy una puerta ante todos los pueblos de la región, incluidos los palestinos, y ofreciéndoles reemplazar el camino del terror y la destrucción con un futuro compartido de progreso y éxito.
This meeting is the first of its kind, but not the last. Last night we decided to make the Negev summit into a permanent forum. Together with our closest friend and ally, the United States, we are today opening a door before all the peoples of the region, including the Palestinians, and offering them to replace the way of terror and destruction with shared future of progress and success.
Diferentes movimientos palestinos repudiaron la participación de algunos países árabes en la cumbre de Al-Naqab, mientras Palestina está sometida a las peores formas de represión israelí. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, rechazó todas las formas de normalización con la ocupación. Instó a los países árabes que normalizaron las relaciones con Tel Aviv a reconsiderar su decisión, de acuerdo con sus responsabilidades históricas respecto al Quds. Desde la Jihad Islámica Palestina también aseguraron que la cumbre refleja la pérdida de la identidad árabe ante el enemigo.
La cumbre de Al-Naqab refleja la pérdida de la identidad árabe para todos aquellos que acordaron ser parte del proyecto de normalización con el enemigo. Todos los árabes tienen derecho a preguntar. ¿Los ministros de Exteriores árabes son tan ignorantes de la realidad y la naturaleza del conflicto en Al-Naqab ocupado que está amenazado con la judaización? Esto es uno de los aspectos de normalización y la cooperación al servicio de la ocupación y sus políticas agresivas contra el pueblo palestino y su tierra.
Desde la autoridad palestina también condenaron la polémica cumbre. Lo calificaron como un regalo a un régimen que sigue cometiendo crímenes contra los palestinos.
Mohammad Shetayeh, primer ministro palestino. Las reuniones árabes-israelíes para la normalización sin poner fin a la ocupación israelí de Palestina son solo una ilusión, un espejismo y una recompensa gratuita para Israel.
Además, el premier palestino aseguró que los intentos de Tel Aviv de ignorar los derechos de los palestinos los hacen más decididos a confrontar la maquinaria israelí.
Los internautas expresan sus opiniones acerca del tema de este episodio de Causa Palestina. Vamos a ver algunos de sus comentarios.
Hamdi Mo, 3349-1992. Los llamados líderes árabes han aceptado y legalizado los asesinatos y los asentamientos forzados de Israel en Palestina. ¿Qué líderes tan corruptos? @desentaye. El círculo de países que todos deberían ser marginados y sancionados. @CloudFuture20. Esta es una paz falsa, ya que no hay representantes del pueblo palestino y los delegados representan regímenes antidemocráticos, por lo que Estados Unidos debería solucionar el problema, no manejarlo. Palestina libre. @DWPScumbag. ¡Qué vergüenza! Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Marruecos, los estados títeres de Estados Unidos e Israel. @Ganatz. Una nación construida sobre el genocidio se alía con autocracias que abusan de los derechos humanos. Una unión que solo se puede hacer en la depravación. Todo lo que reluce es producto de las bombas de racimo. @USAIRAZAR 433. Varias dictaduras y un régimen de apartheid. @BenjaminNorton. Anthony Blinken no puede dejar de sermonear a otros sobre la democracia. Pero en realidad, ni uno de los países que participan en esta colonialista cumbre de Negev es una democracia, incluido el apartheid de Estados Unidos e Israel, del encarcelamiento masivo controlado por los oligarcas. @JamalHanfer. Francamente, una cumbre de vergüenza. Si la libertad de Palestina y el apartheid israelí no estuvieran en la cima de la agenda. @JohnWood20191. Los acuerdos de Abraham no cuentan con el apoyo de la gente. Por lo tanto, es un acuerdo no oficial entre el régimen de apartheid israelí y los reinos dictatoriales árabes.
Vamos a conversar con nuestro primer analista del día, Isaac Bisho, quien nos acompaña a esta hora directamente desde Londres. Desde el comienzo, Bisho, del proceso de normalización entre varios países árabes y el régimen israelí, Tel Aviv ha intensificado la represión de los palestinos y también la usurpación de sus territorios exactamente ocupados hasta el presente. ¿Por qué estos países árabes, le preguntamos a usted, continúan con este proceso de normalización pese a los crímenes israelíes contra estos ciudadanos palestinos? Le escuchamos.
Bueno, el proceso de normalización que están llevando estos gobiernos, en primer lugar, son gobiernos electos por la población. Está la monarquía absoluta hereditaria de Marruecos, las dictaduras de Egipto y de Sudán, monarquías absolutas hereditarias en Emiratos y en Bahrein. O sea, no tienen un control de la población. En segundo lugar, que buscan el apoyo de Estados Unidos y Estados Unidos les condiciona ese apoyo a una buena relación con Israel. En tercer lugar está su temor ante Irán y ante sus aliados que han avanzado en la zona, particularmente en el caso de Yemen, porque Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Bahrein están apoyando la invasión a Yemen. Y en el caso de Marruecos hay otro elemento más, que es que Marruecos ha invadido desde el mediados de los años 70 el Sahara Occidental, que se proclamó como una república árabe saharaui democrática. Y entonces, como la Unión Africana no ha aceptado esa invasión, pero Estados Unidos sí, entonces para que Estados Unidos le convalide la anexión del Sahara Occidental, entonces tiene que Marruecos aceptar una buena relación con Israel.
Le preguntamos mucho más, Isaac Bisho, en este momento. Para la Organización para la Liberación de Palestina, la cumbre es una evidente muestra del declive continuo de los regímenes árabes. Algunos analistas afirman que estos regímenes dictatoriales árabes ven su supervivencia en el acercamiento con Tel Aviv. Queremos preguntarle a usted, ¿qué lectura tiene sobre esta realidad? ¿Está de acuerdo con esos analistas o tiene otro criterio?
Bueno, ninguna fracción palestina ha participado en la cumbre del Negev, ninguna, y no es la primera vez que los movimientos palestinos han sido golpeados precisamente por los llamados hermanos árabes o musulmanes. Recordémonos que en el año 70 fueron brutalmente reprimidos en Jordania, también han sido brutalmente reprimidos en el Líbano, y que los palestinos no están en el mejor de los mundos en países como Kuwait, donde trabajan como inmigrantes. Entonces, lo que está pasando es que, a pesar de que se habla de solidaridad pan-árabe y pan-musulmana, lo que más les interesa a estos estados y sobre todo a sus élites dominantes son sus propios negocios particulares. Y Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, es un país donde más o menos el 80 o el 90% de sus habitantes no tienen la ciudadanía. La ciudadanía es totalmente relegada a unos cuantos, es una dictadura y no toman en cuenta para nada la necesidad de las grandes masas, ni en su país ni en otras partes del mundo. Para esto lo más importante son siempre acuerdos comerciales que le permita su enriquecimiento. Pero sobre todo, como ya lo dije anteriormente, es la hostilidad muy fuerte hacia Irán y el bloque que está con Irak, Siria, Líbano, Sana y sectores de los palestinos. Entonces esa hostilidad los hace unirse para su propio beneficio y para su propia alianza con los norteamericanos.
Le preguntamos mucho más y sumamos, la polémica cumbre ha provocado la ira de muchos musulmanes, en especial los ciudadanos de estos países árabes. ¿Qué demuestra esta realidad? ¿Por qué los gobiernos árabes insisten en fortalecer estos lazos con Israel, pese a este gran rechazo que se da directamente desde sus pueblos, Bisho?
Es que no es solamente el rechazo de sus propios pueblos, es el rechazo también de la población árabe, inclusive de los drusos, que tradicionalmente eran los árabes más pro-israelíes. Ninguno está participando en estos acuerdos, hay un rechazo y permanentemente hay conflictos, porque Israel recientemente ha eliminado el idioma árabe como idioma cooficial, no quiere reconocer ni siquiera la salida de los dos estados, porque se supone que esta cumbre de los Negev es para coquetear con la idea de la salida de los estados, pero Israel no tiene esa política ahora, menos aún con este primer ministro Neftali Bennett, que es totalmente hostil a cualquier clase de microestado palestino. Siguen los programas de asentamientos en territorios árabes. Entonces, a estos gobiernos no les interesa su población, porque además no son electos, son dictaduras autoritarias. Y lo que están logrando, en cierta manera, es fortalecer a los sectores más radicales del mundo árabe y musulmán, que son hostiles a este tipo de negociaciones. Y además, creo que este tipo de acuerdos está también debilitando a los propios judíos, porque está logrando de que generar mucha animosidad hacia la posibilidad de que haya un Estado judío. Poco a poco empiezan a crecer sectores, inclusive dentro de la población judía, que están de acuerdo con que hay una especie de república multiétnica, como es el Líbano. Entonces, creo que este tipo de acuerdos está generando demasiados cuestionamientos, y la presencia norteamericana en el Medio Oriente cada vez ha ido retrocediendo. Han perdido la guerra con Afganistán, han perdido la guerra con Irak, han perdido la guerra con Siria, y en el Libia es un desastre, ¿no? Y en el Yemen vienen perdiéndola a través de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que están invadiendo por encargo de Washington.
Muchas gracias por acompañarnos y por esclarecernos también, Bicho, en este momento, analista internacional que se conectó con nosotros directamente desde Londres en este espacio de Causa Palestina. Marcamos una pausa. En breve volveremos con mucha más información acerca del tema de este episodio del día de hoy. Acompáñenos.
En Gaza rechazaron la participación de los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein y Egipto en la cumbre de Al-Nagab, donde también estuvo presente el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Los palestinos reiteraron que la única amenaza a la nación árabe es el régimen israelí.
Los Comités de Resistencia Popular de Palestina. La verdadera amenaza para la nación árabe es solo la amenaza israelí, y cualquier otra amenaza son ilusiones fabricadas por Estados Unidos y su aliado, el régimen de ocupación, y apuntan solo a justificar el establecimiento de una alianza árabe-israelí como una extensión de la OTAN, que fracasó en su primera prueba en Ucrania.
Desde Irán también condenaron que en lugar de tender la mano a Palestina, algunos estados árabes normalicen lazos con la ocupación israelí.
Cualquier intento de normalizar y de establecer relaciones con los sionistas terroristas y los ocupantes de Al-Quds es una daga en la espalda de la nación palestina oprimida y un regalo al régimen israelí por matar niños y por continuar con la masacre y la ocupación de las tierras palestinas.
Hatibzadeh calificó el encuentro como cumbre del mal y llamó a los países de la región a unirse para hacer frente a la conspiración sionista estadounidense.
La República Islámica de Irán está dispuesta a cooperar con los países de la región para contrarrestar la conspiración sionista estadounidense en la creación de la discordia y la propagación de la inestabilidad.
Los participantes en la cumbre de Al-Nagab también prometieron formar una alianza contra Irán. Desde Teherán advirtieron a Israel de cualquier provocación y llamaron a los países de la región para ampliar las relaciones.
Sacrificamos nuestras almas y nuestra gente por ti, Al-Aqsa.
Los jordanos también salieron a las calles para mostrar su rechazo a la normalización de varios estados árabes con el ente sionista.
Murad Adaile, secretario general del Frente de Acción Islámica de Jordania, expresó: estas multitudes salieron en rechazo a la normalización con la entidad sionista y esta carrera árabe acelerada hacia la entidad en un momento en que Palestina está hirviendo por todas partes, en Cisjordania y en Al-Quds, en rechazo a esta entidad. Esta normalización hoy es una puñalada en la espalda del pueblo palestino. Esta normalización es una puñalada en la espalda de la causa palestina. Esta normalización hoy es un intento de unirse a la entidad sionista. Los regímenes árabes pensaron que Israel podría protegerlos, pero les decimos que esta entidad es incapaz de protegerse a sí misma. Entonces, ¿cómo puede proteger a estos regímenes asustados?
Los jordanos calificaron la cumbre como una traición a la causa palestina y reiteraron su apoyo a la resistencia.
Imad Abu Hatab, manifestante jordano. En este día enviamos un mensaje a la entidad sionista usurpadora, que apoyamos a la resistencia palestina y esta es la única solución para liberar a la bendita Palestina ocupada.
Ya sumamos al segundo analista de esta jornada, Jorge Luis Santa Cruz, periodista, también candidato a maestro de Humanidades. Directamente desde Ciudad de México se conecta con nosotros. Lo saludamos y directamente le preguntamos, comenzamos con el tema. Irán calificó el encuentro como cumbre del mal y también llamó a los países de la región a unirse para poder hacer frente a esta conspiración sionista estadounidense. En su opinión, ¿cuál sería el objetivo final de Estados Unidos y del régimen israelí con este proceso llamado de normalización? Le escuchamos.
Sí, muchas gracias por la oportunidad. El objetivo de Estados Unidos, del Estado de Israel y de sus aliados, es estrechar aún más el cerco en contra de los palestinos, por supuesto, es un pueblo al que considero un pueblo mártir, y en contra de Irán. Facilitar todavía más el despojo de territorio de los palestinos cautivos, aislar más, por ende, en consecuencia, a la población palestina, y como punto de negocio vender armas a los países involucrados en este conflicto, venderles armas y, bueno, hacer negocio, ¿no?
Claro, sobre eso se trata, de un negocio. Le preguntamos más, Santa Cruz, ¿cómo los palestinos pudieran contrarrestar estos intentos de Estados Unidos y del régimen de Israel para acabar con su causa en el mundo árabe e islámico? Le escuchamos.
Claro, buscando el apoyo de las potencias alternativas, en este caso buscar el apoyo de Rusia y de China, y también tratar de lograr el apoyo de otras naciones, por ejemplo, naciones latinoamericanas, que les puedan brindar ayuda humanitaria, que les puedan brindar apoyo diplomático y económico, que les permitan tener su propia industria, que les permitan tener una infraestructura y romper ese bloqueo, que es un bloqueo, desde mi punto de vista, un bloqueo criminal que bien pudiera calificarse de genocidio.
Vamos a seguir por más porque nos preguntamos desde acá, ¿por qué ahora el régimen de Israel ha intensificado la represión contra los palestinos? Los estados árabes han decidido normalizar los lazos con el régimen de Israel. ¿Qué está pasando? ¿La normalización beneficia a estos pueblos de la región o a los regímenes autoritarios de los países árabes? Muchas interrogantes, pero sabemos que usted podrá responder.
Bueno, me gustaría decir que una cosa son las élites que gobiernan y otras los pueblos. No dudo que entre la población de cada una de estas naciones que se han aliado, que se han subordinado al sionismo y al protector de este, que es Estados Unidos, haya personas que simpaticen con la causa palestina, con la causa de la verdad, de la justicia. Sin embargo, Estados Unidos siempre ha estado al servicio de Israel, por lo menos desde que surgió en 1948. No importa que sean republicanos o demócratas los que estén en el poder. Recordemos cómo, por ejemplo, cuando gobernó como presidente Donald Trump, logró o forzó o echó a andar este acuerdo de Abraham, que pues ahora es el que rige en Asia Occidental. Y recordemos cómo antes de Trump, cómo Barack Obama como presidente demócrata firmó en 2016 un documento que garantizó apoyo militar de Estados Unidos a Israel por 30 mil millones de dólares desde 2019 y hasta 2028. Estamos hablando de un financiamiento militar de Estados Unidos a Israel de 3.800 millones de dólares al año. Entonces, esos son los intereses que lamentablemente están en juego en Medio Oriente, en Palestina, por ejemplo.
Muchas gracias por acompañarnos en este momento, Jorge Luis Santa Cruz, periodista, también candidato a maestro de humanidades directamente desde Ciudad de México, ha estado con nosotros. Avanzamos con mucho más de esta nueva entrega de Causa Palestina. Antes de terminar este episodio del programa, saber cómo los medios de comunicación internacionales han reaccionado ante el tema de la causa palestina.
www.swissinfo.ch. Irán llama traidores a los países árabes de la cumbre de Negev
en Israel. www.ipos.com. Las fracciones palestinas denuncian a la cumbre de la vergüenza en Negev. Israel está explotando del miedo árabe para liquidar la causa palestina, lo afirma la autoridad palestina. www.arabnews. Israel recibe a ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y países árabes en la cumbre histórica. www.palestinechronicle.com. Miles marchan en Jordania en apoyo a Palestina. Miles de manifestantes marcharon el viernes en Amán, coreando consignas en apoyo a la resistencia palestina y en rechazo a la normalización árabe con Israel.
Todas las facciones palestinas, independientemente de sus afiliaciones e ideologías, han condenado en los términos más duros la reciente cumbre de algunos países árabes con el régimen israelí y lo han tachado de una traición a la causa palestina y a la sangre derramada por el pueblo palestino en las últimas 7 décadas. Parece que los regímenes autoritarios árabes ven su supervivencia en la cooperación con el régimen israelí, un régimen que en reiteradas ocasiones ha expresado su postura racista hacia los árabes y ha expresado que su objetivo final es expandirse del Nilo al Éufrates. Le agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima ocasión. Nos vemos.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós.